I'll see you in my dreams.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Todos perdieron el 100% de todo. Tenemos cerca de 1.000 evacuados todavía.
El trabajador o la trabajadora que no concurra a desempeñar tareas, obviamente que se le va a descontar el día.
A pesar de que le guste no a Macri, o sea, Macri que...
Síntesis del día.
Hay 2 muertos, 3 desaparecidos y varios vecinos siguen evacuados tras el temporal en Buenos Aires. Luego de 3 días de lluvia intensa en el norte bonaerense, continúa la búsqueda de personas en Rojas, Bernal y Moreno. En la tarde de hoy encontraron el cuerpo de Pablo Catacata. Fue encontrado por integrantes de Defensa Civil en una zona rural de Rojas. Por su parte, Andrés Larroque dijo que la provincia asiste a unos 30.000 damnificados por las inundaciones tras el temporal. En la conferencia de los días lunes, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense contó que el gobierno de Kicillof estuvo presente desde el primer momento de que se desató la contingencia.
Estamos interviniendo en este momento en 35 distritos, 15 del conurbano y 20 del interior, que fueron los más afectados claramente. Lo venimos haciendo desde el primer momento. Bueno, este subsecretario de Finanzas está aquí presente, quien coordina la masa de emergencia de nuestro ministerio, junto al director de emergencia, Fernando Mantelli. Desde el primer momento, por supuesto, estuvieron en los distritos. Nosotros, a partir de la conformación del comité que mencionaba Carly por parte del gobernador, estuvimos también recorriendo. Y al momento estamos asistiendo a 30.000 personas damnificadas aproximadamente.
A su vez, el intendente de Campana aseguró que la situación es crítica. En diálogo con Radio Provincia, Sebastián Abella afirmó que todavía hay 1.000 evacuados y que el suministro eléctrico recién se va a reanudar jueves o viernes.
Son 4 barrios, una población cercana a las 4.000 personas. Todos perdieron el 100% de todo. Tenemos cerca de 1.000 evacuados todavía. El resto de los integrantes de esa población están en casas de familia y otra parte que decidieron no irse para cuidar lo poco que les quedó. Si bien el agua bajó, la electricidad que va a tardar en volver estaría volviendo jueves o viernes, con un poco de suerte. La situación es crítica, se necesita de todo. Cuando yo hablo de todo, hablo de todo lo que uno puede perder cuando tenés 2 metros en tu casa.
En tanto, hay 2 proyectos en el Congreso para declarar la emergencia ambiental y económica en la provincia. El diputado nacional Facundo Manes presentó un proyecto para declarar emergencia ambiental, económica, social y productiva por 180 días a las 18 localidades afectadas. El objetivo es generar una reducción de contribución patronal y del IVA para los habitantes. En tanto, la diputada nacional Agustina Propato reclamó la creación de un fondo de 150.000 millones de pesos destinado a vivienda, infraestructura y pyme golpeadas por el temporal. El gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el conflicto docente. De esta manera queda desactivado el paro convocado por la Federación de Educadores Bonaerenses para mañana. Por su parte, la FEP resolvió seguir adelante con la medida de fuerza de este martes pese a la conciliación obligatoria de la provincia. Por su parte, los docentes universitarios comenzaron una semana de protesta en todo el país. La medida impulsada por CONADU Histórica se extenderá hasta el viernes e incluye paro en algunas casas de altos estudios, clases públicas, pintadas y otras actividades para visibilizar el conflicto del salario y acompañar el debate por el financiamiento. Además, los no docentes acompañan con jornada de visibilización y llamaron a un paro de 24 horas para el día viernes 23. La provincia anunció que en el corto plazo volverá a funcionar el Banco Municipal de La Plata. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que lo hará como una entidad de crédito con mejores condiciones que las que se obtienen en financieras y cuevas. También adelantó que este viernes Axel Kicillof y el intendente Julio Lac van a recorrer las obras de remodelación y apertura de la institución ubicada en 7 y 49. Caputo anticipó que el nuevo blanqueo de dólares podrá utilizarse para comprar autos. El ministro de Economía se reunió con autoridades de Ford Latinoamérica y aseguró que todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda, señaló el titular de Hacienda. A su vez, Caputo destacó que Ford Argentina va a continuar invirtiendo más en el país. Donald Trump.
Internacionales.
Donald Trump confirmó que Rusia y Ucrania confirmaron y para comenzar negociaciones para un alto del fuego. El mandatario estadounidense conversó telefónicamente con su par ruso Vladimir Putin, con quien acordó el inicio inmediato de negociaciones para una tregua. Además, aseguró que el Papa León XIV ofreció el Vaticano como una de las sedes para conversar sobre la paz.
Deportes.
Y San Lorenzo eliminó por penales a Argentinos y es semifinalista. Durante los 90 minutos disputados en la Paternal, habían igualado 1-1. La definición fue 8-7 para el Ciclón, donde el arquero Gil le detuvo el último penal a Romero. Ahora espera por el ganador de River Platense, que se van a enfrentar mañana en el Monumental. 9 grados la temperatura, el cielo con algunas nubes en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Buenas noches, damas y caballeros. Soy César González y les doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol. Como redención de las voces que se pierden en la nada. En busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me segundea en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano oeste, Rodrigo Lugones. Casi te cambio el apellido, querido compañero, te pido mil disculpas al respecto.
No, por favor, buenas noches a todos y a todas. La verdad que es cada día que pasa más grande las ganas de estar ahí, los extraño un montón. Yo calculo que en breve, sin prometer en vano, voy a andar por ahí, resuelvo unos temitas que tengo pendientes y ya me van a encontrar, como hace tiempo no estoy, de presencia física, ahí discutiendo, pensando.
Presencial, como se decía en la pandemia, es como si estuviéramos en pandemia, ¿o no?
Exactamente, estamos a la distancia, pero bueno, nada, vos sabés que entre cuestiones de salud, cuestiones de seguro, cuestiones de ARTs, cuestiones de, burocracias médicas múltiples, abogados, fiscales,
psiquiatras
y demás, todo el combo, así que a veces se complica, ¿viste? Se complica, pero bueno.
Le recordamos a la audiencia que sí. Nuestro compañero Rodrigo Lugones ya hace unos 2 o 3 meses volvió de la muerte directamente, o volvió del infierno. Tuvo un accidente en la ruta yendo a Villa Blanca y bueno, está recuperándose desde hace ya casi 3 meses, o 3 meses ya.
No, 2 se cumplieron el 11 de este mes. Meses se cumplieron el 11 de este mes.
Pero bueno, estamos acá de forma inalámbrica, y empecemos a charlar un poco, ¿no? Ayer hubo elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si bien este es un programa que sale por la radio de la provincia de Buenos Aires y es especialmente dedicada a la audiencia que habita en el territorio bonaerense, creo que las elecciones de ayer son importantes para pensar las elecciones que sucederán en algunos meses en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué la elección en CABA es una buena noticia para los bonaerenses, como me planteaste en la reunión de producción?
Bueno, en principio, César, todos estuvimos pendientes, vivamos o no allí, porque de alguna manera queríamos ver, che, qué tal le va a Milei, qué pasa con el PRO, porque básicamente uno siempre se hace la idea de que en la Argentina están discutiendo solo 2 fuerzas políticas entre sí, la de la derecha. Y después, bueno, lo que sería la centroizquierda, el peronismo, el progresismo, etcétera. Bueno, no es así. Dentro de la derecha hay más de un partido que reclama la representación de la gente de derecha. Y está ocurriendo en este mismo momento algo que Gramsci podría llamar una crisis de hegemonía de un sector que históricamente gobernó o tuvo para sí la representación de la derecha en Argentina, que es el PRO, el partido creado por Macri, la propuesta republicana creada por Macri, a imagen y semejanza de la derecha norteamericana en algún sentido, pero con los condimentos propios de esta oligarquía argentina.
Se lo suele asociar como, buscando una referencia a lo que es el PRO en Argentina, a lo que es el PP, ¿no? El Partido Popular en España, ¿no? Esa derecha que se presenta con, entre comillas, buenos modales, porque no nos olvidemos el historial de maldades políticas que tiene en su haber Mauricio Macri, ¿no? Porque ahora ante la figura de Milei y su gobierno, ¿no? Y varios de sus caudillos y su forma de hacer política tan espuria, ¿no? Macri queda ante eso, pareciera como si fuera un demócrata.
Bueno,
en el sentido, digo, pero no nos olvidemos que durante el gobierno de Macri, ¿no? se hacían, se jugaba sucio también en política.
Pero claro, a ver,
jugó sucio históricamente él.
El eslogan con el que Macri llega al poder en 2015 es sí se puede. Sí se puede es básicamente una traducción argentinísima del eslogan de campaña de Barack Obama, Yes we can, sí nosotros podemos. Estaba choreada la concepción estética del Partido Demócrata norteamericano, pero con un corte mucho más conservador en lo político, a imagen y semejanza de las derechas, las centroderechas europeas. A ver, Macri cuando tuvo que hacer jugadas con por teléfono para hablar mal de otros candidatos, lo hizo. Cuando tuvo que, de alguna manera, salir a decir que otros candidatos estaban involucrados en venta de droga, recuerdo el tema de la morsa, junto con la nata y demás, no tuvo drama en meterse en todo
claro,
eso.
Claro, eso eran fake news, ¿no? No.
Fue mentira.
Un video con inteligencia artificial, digo, pero fake news que te cambiaban el rumbo de una elección, ¿no? Que realmente.
Y no armado mal como fue este, porque recordemos, para el que está medio perdido y no sabe, Macri un día antes del día de la votación salió a denunciar que Milei estaba haciendo fraude porque difundió un video. Supuestamente, la verdad que muy mal hecho.
El día sábado, ¿no? Este último sábado.
Sí, hay que estar muy desprevenido como para pensar que ese video era realmente Macri. Como decía Samid en Twitter, quédate tranquilo, sabemos que no fuiste vos porque eran las 8 de la mañana.
Claro.
Cuando apareció el video.
Igual no descarto, porque esta época es tan efímero y tan... líquido todo, que no descarto que haya alguien que se lo haya creído, ¿eh?
No, por suerte. A ver, por suerte tenemos la posibilidad de decir nosotros que estamos un poco entrenados con el ojo ahí, con esta idea que decía Farocchi, desconfiar de las imágenes. Pero bueno, siempre hay algún desprevenido, desde luego. Nosotros estamos educando de alguna manera nuestro ojo permanentemente, y con este programa intentamos llevar de alguna manera algo de la ilustración alrededor de la desconfianza en las imágenes en el siglo XXI. Pero bueno, vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es una buena noticia para los bonaerenses? Bueno, porque esto marca directamente, luego del triunfo de Adorni en la ciudad, que Milei va directo por destruir al PRO. Va a jugarle la interna y va a tratar de hacer que todos los dirigentes del PRO que tengan dudas migren hacia su partido. Él quiere ser el único que representa a la derecha en Argentina y a Macri eso no le gusta para nada. Por tanto, es muy difícil que en ese contexto lleguen a un acuerdo para ir juntos en la provincia de Buenos Aires.
Está descartado si no, bien... eso porque no nos olvidemos que el PRO en el Congreso Nacional aprobó la mayoría de las medidas que propuso el gobierno, fue una especie de cogobierno, o sea, y sin ese apoyo en el Parlamento por parte del PRO, hubiese sido muy debilitado el gobierno, ¿no? ¿Es real este enfrentamiento?
Para mí sí es real.
Bien.
Porque ¿sabes qué me recordó? Me recordó la conferencia que da ni bien gana Adorni. Me recordó a Néstor Kirchner cuando le decía a toda la gente del valdismo, quienes crean en el peronismo pueden venir acá, como diciendo, che, vaciemos de poder a lo que queda del menemismo, vengan acá estamos, y que después se termina de resolver en 2005, con la interna en la que Cristina le gana a Chiche Dualde. Cristina va con una herramienta que no es el PJ, porque el PJ lo tenía Dualde.
Bien.
Y bueno, de esa manera resuelve la interna del peronismo, ganándole a quien conducía en ese momento. Parece que Milei quiere ser el Néstor de Macri, ¿no? En ese sentido, quiere ser el tipo que le arrebate el aparato.
Bien.
¿En qué sentido? ¿Cómo lo veo? Bueno, figuras como Santilli seguramente van a saltar a La Libertad Avanza. Ritondo.
Ya están,
seguramente,
¿no? Ya están, coqueteando severamente hace rato.
Vienen en una zona gris que uno no sabe si cuando hablan hablan desde el PRO, desde la Libertad Avanza, pero María Eugenia Vidal, es difícil que salte. Hernán Lombardi, es difícil que salte. Van a quedarse con esta idea de querer defender el espacio creado por Macri y lo van a querer hacer a fondo. Yo creo que Milei lo que va a lograr es una pequeña diáspora o mediana diáspora para ir debilitando y socavando al PRO. Ahora, por supuesto que para el peronismo se abren preguntas, porque dice, che, loco, si hay un marco de unidad, es probable que conservemos la victoria en la provincia. Pero también tenemos que tener una propuesta a nivel nacional. Por tanto, la figura de Cristina es central para poder pensar una candidata fuerte en una lista que sea competitiva en todos los niveles.
¿En una lista, ¿no?, de unidad o todavía...?
En una lista de unidad hablamos. Una lista de unidad,
encabezando,
claro,
encabezando una lista de unidad. Como diputada, Cristina, como primera diputada, como primera senadora. De toda la provincia, pero, digamos. No como esto que...
Pero es, claro,
que se hablaba
nación,
de ir por...
No,
sí.
No como legisladora de una sección electoral. Que eso, por supuesto que no solo la chica, sino que la lleva a una discusión hacia adentro del peronismo, hacia una interna. Lo cual nos puede llevar a una situación muy crítica. Teresa García, senadora, que de hecho maneja la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires,
sí, muy
que es muy cercana a Cristina, hoy salió a decir en un reportaje que ven como necesaria una foto el 7 de septiembre de Axel con Cristina. El 7 de septiembre es el día en el que se definió el calendario electoral como una de las fechas clave.
Las elecciones en provincia, ¿no?
Exactamente. ¿Qué dice Teresa García? Bueno, es una persona del núcleo duro de Cristina que no suele dar declaraciones de acercamiento, sino más bien tiene una línea más de ruptura con el gobierno de Axel. Pero cuando sale a decir esto, de alguna manera, está diciendo, bueno, nada, en nuestro lenguaje es lo más cerca que vamos a estar de convocar a una mesa en la que charlemos todos la posibilidad de tener una alianza competitiva. Por supuesto que igual puede fracasar, puede irse todo, puede volar todo por los aires y puede haber problemas de todas maneras. Y después hay otra cuestión.
Pero
¿no?
creo porque que la victoria tenemos... de ayer, o sea, creo que los análisis eran unos hasta el domingo a las 8, 20 horas, a lo que... porque no, los análisis no pueden mantenerse... no inamovibles, inmutables, o sea, más en política, la política dinámica, la política está viva, no es cinética.
Uno espera esa reflexión y fundamentalmente César espera gestos de grandeza.
Claro, totalmente.
De quienes son grandes dirigentes, espera gestos de grandeza. El problema es que el peronismo va a seguir discutiendo el poder, la hegemonía hacia adentro del peronismo. ¿Va a priorizar esa agenda o va a priorizar la agenda de tenemos que combatir a Milei? Si la responsabilidad histórica y el acento está puesto en combatir a la derecha que representa Milei, la unidad va a ser un camino doloroso pero necesario.
Y, si sí, la centralidad, necesario o inevitable para evitar la derrota. O sea, si hay ganas de ganar, ¿no?
El tema es el siguiente. También otros pueden decir... No es momento para pensar en ganar, es momento para pensar cómo se va a manejar el peronismo de aquí en adelante, ¿no? Digo, te voy a un extremo. Guillermo Moreno, que es una persona que se fue del Partido Justicialista porque entiende que ya no habita el peronismo en esa figura jurídica, propone y plantea hace varios tiempo que hay que dar una batalla que supere el electoralismo. Que es una batalla filosófica, de programa, de concepción.
¿Qué sería el electoralismo?
Y ganar elecciones porque sí, sin tener un objetivo. ¿Cómo fue la experiencia del Frente de Todos? Que fue útil para ganarle a Macri, pero inútil
¿pero
para
qué
poder
sería
gobernar.
Perder, pero con
bueno,
coherencia.
Esa es la pregunta. Esta es la pregunta. Cuando uno tiene la razón, pero la tiene en soledad, no sirve en política. O sea, tener la razón en términos de verdad histórica puede servir para cuando escribamos la historia, 20 años después, 30 años después, y decir, hubo una sola persona, la que nadie seguía, que dijo lo que había que decir en un momento en el que nadie la escuchaba. Está bien, puede ser válido, pero en términos de política de mayorías, no es eficaz, no es correcto construir una política. Uno se pregunta, ¿cuál es la razón de ser de una herramienta electoral que no reúne más de 25.000 votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y tiene una cantidad de minutos al aire en el streaming nacional que ni te cuento. Creo que ni el gordo Dan, ni el hijo de Caniggia tiene tanta cantidad de medios de comunicación a su disposición. Y sin embargo, no pueden romper los 30.000 votos, el techo de 30.000 votos. Entonces, no,
estamos hablando de una cifra insignificante. Yo creo que, bueno, es interesante para analizar cómo no siempre los fenómenos mediáticos se traducen en fenómenos electorales. Milei fue un fenómeno mediático que se tradujo en fenómeno electoral, pero no hay fórmulas en políticas. Creo que hay algunas, obvio que sí, pero está todo como siempre abierto, porque se creía que, no sé, por ejemplo, el candidato por el PJ en Capital, o uno de los candidatos de las distintas versiones que hubo del peronismo en Capital, como fue Santoro, proponía, ¿no?, un discurso de se terminó la crueldad, basta de la crueldad, buenas formas, amabilidad, cortesía, destreza para...
De mínima salir de insultar a todas las personas que no sean uno mismo, ¿no? Y, como para arrancar a debate.
Y creo que no se movió a nivel porcentaje de la cifra que había conseguido en 2023. Pero tampoco es que el gobierno multiplicó su caudal de votos. Y analicemos el ausentismo, ¿no? Yo...
No, ese fue el dato. El gran dato de la jornada.
Es el gran dato desde la ciencia política y desde, ¿no?, como a nivel filosófico, pero a nivel concreto. Yo puse en Twitter que lo interesante era hacer una lectura profunda de la abstención en una ciudad que históricamente tuvo números altísimos de concurrencia a las urnas, y la sociedad argentina es de una cultura bastante sólida a la hora de, ¿no?, en cantidad de gente que va a votar frente a cualquier país del primer mundo, inclusive, y no solo porque el voto sea obligatorio, porque la desobediencia a votar es simplemente una multa, ¿no? Al ciudadano le gusta votar históricamente en Argentina, se ejerce ese derecho. Y la
verdad, imagínate que hasta fueron un par a votar que tenían pedido de captura y quedaron aprendidos.
Históricamente pasa eso.
Imagínate, la pasión por el deber cívico.
La pasión por el deber cívico. ¿No? Bueno, entonces, sabiendo esa historia, sabiendo que eso es y parte de nuestra idiosincrasia, que es parte de nuestra cultura, fue el 50 y pico, ni siquiera el 60% del padrón a votar en el día de ayer. Y bueno, la lectura rápida era como, qué catástrofe, la democracia... Perdió la democracia, qué malos los que no fueron a votar, ¿no? Y yo puse en Twitter que hay que analizar esta elección en puntual, que hay una señal muy clara que, o sea, si la población de Capital estaría chocha con Milei, ¿no? Pero con una...
Vota con las dos manos.
Claro, y hubiese concurrido muchísima más gente. El caudal de voto que sacó Adorni es menor a lo que sacó La Libertad Avanza en el balotaje de 2023. O sea, es muchísimo menor.
El dato que el 50 y pico no haya ido a votar es más importante que la victoria de Adorni. Es más relevante.
Exactamente.
El dato es muy duro. Y además, te digo algo, el PJ de Cava fue con un radical y sacó la mayor cantidad de votos históricos en años, ¿sí? Y no hizo una mala elección, a pesar de que yo, por ejemplo, a nadie le importa, pero con Santoro no comparto casi nada. ¿sí? Pero hay que decirlo, hay que ser honesto cuando uno analiza los datos. Fue una buena elección de un espacio que históricamente es hostil para el electorado.
Es hostil, en Capital no va a ganar el peronismo así la fórmula sea Juan Domingo Perón, Eva Duarte. Ni esa fórmula va a ganar en Capital. O sea, es imposible. Es como ya hay una imposibilidad ontológica.
Y el corte que vos me mandabas, para la gente que no estaba en nuestra charla de WhatsApp en la semana, en estos días, les cuento, César me mandó el mapa dividido en dos colores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde quedaba el norte votando a La Libertad Avanza y el sur votando el peronismo, el progresismo, donde uno entiende claramente que en el norte está la gente más adinerada y en el sector sur la gente más pobre, trabajadora, clase media, media baja. Eso también, de alguna manera, marca una identificación directa entre el lugar de donde vengo y la fuerza política a la que voto.
Donde había ganado La Libertad Avanza las elecciones, en el balotaje puntualmente del 2023, y de hecho una muy buena elección en la segunda vuelta del 2023, y es muy notorio, o sea, ahí hay un mensaje, porque la ciudad, el sur de la ciudad de Buenos Aires, todo el sur de Buenos Aires, porque está bien Lugano, como algunas zonas, Mataderos siempre fueron como bastiones peronistas, pero ahora hubo como una huella más grande.
Era muy macrista.
Macrista, exactamente, Ritondo, ahí iba. Y acá ganó el primero fue Santoro. No es que es primero porque no le ganó a Adorni, el más votado.
Pero Ritondo proviene de ese sector y tiene una fuerte incidencia allí, que viene del peronismo, y tenía un buen caudal el PRO en ese sector de la ciudad, ¿no? O sea, no es menor, se ha dado vuelta a una gran cantidad de comunas, tiene ahora una mayoría contundente en la legislatura bonaerense el peronismo y el progresismo local, que le va a permitir un margen de negociación complejo para un gobierno de Jorge Macri muy golpeado, porque desde el olor a pis hasta que no va a trabajar, que son las cosas que más se dijeron en la campaña, de que no le gusta trabajar y que la ciudad tiene olor a pis, que me imagino que para los porteños debe ser algo
devastador,
tremendo, ¿no? Para
devastador.
A los bonaerenses nos preocupan otras cosas, y a los porteños, bueno, es respetable, al electorado le preocupan esas cosas. Y lo dijeron todos los candidatos a eso. Entonces, hay una crisis de fin de modelo para mí, el gobierno lo ve, el gobierno nacional socava las bases del partido, y en ese socavar la base del partido impide, por las colisiones propias de una interna, la posibilidad de un acuerdo bonaerense, ¿sí? Lo que va a pasar, cuanto mucho, es que algunos sectores descontentos con la performance electoral del PRO se vayan pasando La Libertad Avanza. Pero eso no garantiza que sumen de manera directa los votos o que se lleven los votos de una fuerza a la otra, ¿no? Porque además es más difuso, las figuras bonaerenses del PRO no son tan contundentes a la hora de arrastrar votos. Las principales que tiene el PRO o que tuvo en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se queda con Macri. Por tanto, es difícil imaginar que haya un gran porcentaje de votos que se modifiquen. Pero es importante poner el acento que ahora la responsabilidad es toda del peronismo, ¿no? Es toda del peronismo. Y del peronismo, de mayorías y también de aquel de minorías, porque tener la razón en términos filosóficos y dar discusiones de fondo es por un lado interesante, pero después para transformar la realidad en un proceso democrático hay que ganar elecciones. Y si uno contribuye a desgranar las posibilidades de que el peronismo gane elecciones, entonces tal vez esté jugando a otra cosa.
Sin duda.
Tanto las expresiones de mayorías, me refiero a Cristina, me refiero a Axel, como las de minorías, me refiero a Moreno, tienen que reflexionar sobre este resultado profundamente, con responsabilidad, sobre todo de cara al pueblo.
No, pero aparte que el pueblo, creo que las expresiones que hay que saber leer. No es menor que haya sacado un 30% el candidato a la Libertad Avanza después de un año y medio de gobierno y con la crisis y con la pobreza permanente increyendo a la que está sometiendo a nuestro pueblo. Pero no fue como... ese es el piso que tuvo siempre la Libertad Avanza, el 30% a nivel nacional inclusive. Yo coincido que esto... La gente está mal, el pueblo está mal y ya no cree tanto en el sacrificio. Se nota, se percibe. Si simplemente se mantiene la ilusión del gobierno, la mantiene la ilusión por la negativa, por el odio al fracaso del Frente de Todo, el último gobierno de Alberto. Pero hay que volver a entusiasmar al pueblo. Hay que volver a que nuestro pueblo salga como de esta depresión en la que está, ¿no? La figura de la depresión, cuando uno está depresivo, te dan una buena noticia, no te importa, te dan una mala noticia, no te importa, todo te resulta lo mismo, apatía. No tenés ganas de nada, no te importa nada, no te conmueve ni si hace calor, ni te preocupa.
Como dijo el poeta.
Claro, ni te preocupa.
No te conmueven los tiroteros.
Esa banda, ¿no?
Exactamente. Mirá, el otro día escuchaba una entrevista que le hizo Fontevecchia a Slavoj Žižek analizando...
¿Fontevecchia? ¿En qué año?
Sí, en el 18. Una de las mejores entrevistas hechas a Žižek.
Seguro, es un gran entrevistador, Fontevecchia.
Žižek dice, bueno, ya que estamos en una onda medio patriótica... de patriotismo así eternautesco, habla muy bien del choripán. Žižek dice que no entiende cómo McDonald's funciona en un país que tiene el choripán. Dice varias cosas más, pero dice: creo que estamos arribando a un mundo en el que esa idea de que el sacrificio de hoy será la alegría de mañana en política va a dejar de funcionar. ¿Sí? Hay que empezar a pensar cómo, desde las izquierdas transformadoras, contemporáneas, podemos convocar, ¿sí?, a los trabajadores, a los obreros, con un discurso de cambio hoy, y no con la pequeña fragmentación. Otra cosa que contaba Fito Páez, el querido Fito, en una entrevista que le hizo recientemente Futurock, donde contaba que Rainer Fassbinder, ese director de cine alemán...
De quien va a haber un ciclo en la Sala Lugones que comienza el 30 de mayo, para celebrar los 100 años de su nacimiento.
Tan querido por nosotros, sabemos que era un ícono de la cultura homosexual, de la contracultura, era una referencia político-cultural importantísima. Fines de los 60, principios de los 70, lo va a ver un grupo de feministas y le piden que firme una solicitada. Fassbinder, homosexual, se sentía representado o atraído por la ideología LGTBIQ+, y toda esa concepción. Lee el comunicado y le dice que no se lo va a firmar. Y las feministas enojadas le dicen, pero ¿por qué no? Si vos sos uno de nosotros, digamos, ¿por qué no vas a firmar? Y le dice, porque ustedes están peleando solamente por su nicho, por su colectivo, y la sociedad se divide entre los que tienen y los que no, y hay que pelear en ese sentido, y hay que unir la lucha particular de uno con la pequeña lucha de los demás para lograr una lucha general contra los que tienen poder. Yo creo eso, dice. Ahí
la agenda de mayoría sería lo que dijo Fassbinder, creo la agenda de la mayoría, una agenda de mayoría. Exacto. Que tiene incorporada mi agenda de minoría, más que invertir ese orden de que la agenda de la minoría sea la prioritaria a la que la agenda de las mayorías tienen que plegarse, ¿no?
Es la como gran síntesis que estamos tratando de buscar, ¿no? Ni negar la minoría desde un chauvinismo berreta, ni tampoco imponer la minoría como la prioridad cuando nosotros necesitamos una agenda de pan. De rosas también, pero de pan.
No, y en estos momentos sí. Por eso no hay que perder de vista el momento, lo que está pasando ahora, lo que están haciendo con el pueblo.
En política la coyuntura es clave siempre.
Sí, es interesante también eso que dice por momentos Moreno de que la política está para anticiparse y eso está muy bien, pero también el día a día, ¿no? Porque la verdad, lo que están viviendo los jubilados, la clase trabajadora en general, los precios, la calidad de vida, e insisto con el aspecto emocional de nuestro pueblo, ¿no? Viste, como que no hay un ánimo de derrotismo, porque tampoco es que estamos en una batalla, ni siquiera. Yo creo que seguimos en un gobierno que es simplemente sostenido porque hay muchas corporaciones gigantes atrás y muchos poderes muy, muy, muy importantes atrás. Que todo lo que sea Argentina es chiquitajo. Hoy volvimos, como no, a un panorama de la época colonial. Por eso nosotros creemos que no, que es el problema está acá cerca de nosotros, pero no, hoy nos están como manejando. Cuando digo colonial, no se identifica también que si es Trump, porque ya venía desde antes, ¿no? Y no sé, si hubiesen ganado los demócratas, ya había venido la del Comando Sur a la Argentina. Es la misma. Richardson se mantuvo con los dos gobiernos. Siempre, hasta en la geopolítica de los Estados Unidos, hay un poder por encima del presidente. Yo creo que hay que insistir con lo ideológico. No, cuando uno dice, no, esta época aborrece el centrismo. No, esta época no para de haber señales de que los pueblos votan los extremos. No les interesan las propuestas, las propuestas que convocan ni al diálogo, ¿no? Y como ya dijimos en este programa, exacto, como dijimos en este programa, la estética de la crueldad, la estética de la confrontación directa y de la literalidad de todo y de la obscenidad de la crueldad, justamente, ¿no? Repasemos todas las cosas que ha dicho este gobierno, no solo Milei, porque ya, viste, fue contagiando como al resto, entonces el resto, a ver quién dice la frase, ¿no? ¿Quién dice la peor frase? Pero tampoco ha resultado, no ha resultado responderle eso ni con una buena forma, ni tampoco los que desde el campo, ¿no? En el que nos identificamos, los sectores populares o el campo nacional y popular, hubo algunas figuras que han intentado como replicar ese estilo de política y no les ha funcionado, ¿no? Y después quiero decir otra cosa que quedó un poquito atrás, pero no, cuando hablamos lo de no hacer una buena lectura precisa y quirúrgica de los resultados de ayer y salirse de la indignación, rasgarse las vestiduras y el ahogamiento, ¡ay, qué pueblo malo, perdido! Yo soy el ciudadano que está bien y el otro es el que no sabe. Saliendo de ahí, haciendo, ¿no?, una lectura puntual, en el sur ganó la lista de Santoro, y ahí tenemos un hecho político más que coyuntural, más que estrictamente partidario o electoral, que es que dentro de la que asumen, ¿no?, una banca en la legislatura, una figura como el Pitu Salvatierra. Hoy estuvieron masacrándolo en La Nación Más, estuvieron masacrándolo en redes, en Twitter. Y creo que, hasta olvidando, ¿no?, si es desde el peronismo, ¿no?, o cuál es su historia concreta, es un hecho político, no sé si está de acuerdo, un acontecimiento, no sé, pero por lo menos un pero hecho claro, político, que un villero con antecedentes penales, que estuvo 7 años en la cárcel, que salió, cambió su vida y la transformó, pero es muy importante. Primero porque las clases media y alta, que son las que suelen llegar a la política, ¿no?, como que hablan de un lugar, no, ellos son puros, nunca cometieron pecado, no cometieron errores. Y la verdad, muchachos, es como, porque le cae mucho al Pitu con su pasado, ¿no? Como a la hora de pensar al Pitu Salvatierra, ahí se acuerdan de la ética, ¿me entendés? simplemente para los negros siempre aparece el pensamiento ético, la política. Y el mismo candidato, ¿viste? Como le costó defenderlo como, tanto mira, al Pitu, al de cabecera de la lista.
Carlos Menem tenía frases muy ingeniosas y muy buenas. Había una que decía, cuando alguien habla todo el tiempo de moral y de moralismo, cuando va a tu casa, cuando se va, fíjate si no te falta algo.
Y sí.
Entonces, un poco es esa hipocresía, ¿no? Esa hipocresía rotunda. Grabois dijo algo interesante, que yo no suelo tener coincidencias con Grabois, pero me pareció muy bueno. Se acabó el mito de que los negros piantan votos en las listas.
Absolutamente,
¿no?
Yo se lo dije al Pitu, para mí la atracción de voto en la zona sur es por él, porque él es de ahí, porque la gente lo conoce, porque se pateó todos esos barrios en la campaña, porque priorizó esa zona él para recorrer en su campaña. No se fue a hacer
esta vieja idea
a Recoleta.
Tuya, César, de terminar con la representación y comenzar con la presentación, ¿no? No queremos tercerizar.
Exacto.
A nuestra identidad. Queremos ser presentados, no representados, ¿no?
Que no hablen por nosotros, que nos dejen hablar, que nos dejen equivocarnos, que nos dejen lo que no nos dejaron, porque viste como, si el villero está en política tiene que ser perfecto, tiene que cumplir a rajatabla, todo lo es como una proyección ideal, ¿no? De todo lo que los burgueses y la clase media no hacen,
claro,
lo tiene
como
que
esos
hacer.
Esos villeros que se parecen más a las clases altas. Si el villero se parece a esa clase alta, a ese le permitimos. Si reflexiona cómo necesita el sistema político que reflexione, ese sí. Ahora, el que es disruptivo es un resentido, seguro que no dejó de ser como era cuando choreaba, cuando hacía alguna cosa que no estaba, entre comillas, bien. Ahora, si se viste parecido a cómo se visten los demás, si habla parecido a cómo hablan los demás, si piensa, bueno, a ese se lo dejamos. Ese puede opinar o esa puede opinar. Ahora, el tema es cuando el villero viene con ideas que son disruptivas, ahí aparece el miedo. ¿Por qué? Y porque empieza a rondar el espíritu de Malcolm X, el espíritu de Tomás Sankara, el espíritu de Fanon, que siempre hablamos, que son los tipos y las tipas que han vivido la ignominia, la exclusión, ¿no? La condena social, y que han hecho algo con ella para construir una política y una alternativa. Eso es peligroso porque es subversivo, porque tiene alguna potencialidad revolucionaria, ha llegado a determinado caso. Entonces, ahí hay algo por pensar.
Y habla bien del armado, ¿no? Como se critica tanto, sí. Hay que valorar que hayan puesto a figuras. Pues, lo vienen haciendo, no nos olvidemos de nuestra amiga Cecilia Barro, que también ocupó un lugar muy importante en una lista a diputados nacionales, que provenía
bueno,
también
Correa,
de una villa, Natalia Saracho. Tenemos un ministro en el gabinete, nada más ni nada menos, ministro de Trabajo, que es un negro, ¿no? Por decirlo así, yo soy marrón, sí. Bueno, somos marrones, ponele como está de moda decir ahora. es muy importante, creo que tampoco es un fin en sí mismo, pero es casi un fin en sí mismo para la política, enriquecer la representación, enriquecer la procedencia de los que llegan a la política. Hay también el pueblo, para mí, está haciendo una lectura, queremos que se parezcan más a nosotros. O sea, que sepan lo que es. Está bien, si ya no lo hacen, pero que lo hayan conocido, lo hayan experimentado. Viajar en un colectivo, esperar, ¿no? Que el transporte público te robe horas y horas de tu vida, que no sé, digamos, experiencias que son, ¿no? Que son comunes a gran parte de nuestra población.
Molesto,
la experiencia es común. Digo, no necesariamente todos los políticos tienen que ser de origen proletario, no. Pero, no sé, un esfuerzo desde ahí. Así que bueno, redondeando, lo último que te quería preguntar era si ese resultado, no hay una similitud entre ese sur de la capital federal con el conurbano bonaerense.
Y ¿no? Bueno,
para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Porque el conurbano hasta las peores bancó al peronismo.
Yo creo.
Y ganó el peronismo en los peores contextos.
Que sí, que piensa eso. Yo pienso eso, yo creo que en el conurbano bonaerense la solidez del peronismo es muy contundente, es muy fuerte. Al tener mucha capilaridad, el peronismo tiene muchas maneras de llegar, está presente, aún con los límites que tiene actualmente, está presente. Y yo creo que ahí todavía tenemos mucha incidencia. Pero bueno, hay que luchar por construir un país federal, inclusivo a todos los niveles y en todas las provincias. No hay que conformarse, pero bueno, hoy estamos en una posición defensiva. Así que, sí, yo, si me preguntás, creo que en el conurbano podemos ganar, pero tenemos que hacer una ingeniería, una arquitectura de unidad que nos dé una competitividad nacional y que nos asegure conservar la provincia. Así que eso amerita, y creo que la mayor responsabilidad la tiene Cristina, lo voy a decir, la tiene Cristina, porque tiene que abandonar la idea que defienden esos sectores que la quieren llevar a candidatearse en la provincia, en una sección electoral, y devolverla al lugar que se merece, que es un lugar de grandeza, un lugar de grandes gestos para tratar de salvar a lo común, no a lo general, y no a la parte.
Exactamente. Bueno, nos vamos a una pausa, nos vamos a escuchar un poquito de música, y al retornar, nuestro columnista estrella, Marcelo Acevedo, con Objetos Fuera de Tiempo. Esto es El Último Grito, acá por AM1270 Radio Provincia.
information. You're the antenna catching vibration.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Damos inicio con esta música siniestra y bella a la vez a un nuevo bloque en El Último Grito. Acá un nuevo lunes por AM1270 Radio Provincia. Les repaso lo que estuvimos escuchando. Abrimos el programa con una canción de Joy Division, Dead Souls. Y nos fuimos recién escuchando a Kraftwerk y su canción Antena, la banda alemana Kraftwerk. Y más adelante estaremos hablando, para cerrar el programa, un poco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Pero ahora esta música anuncia una columna, anuncia objetos fuera de tiempo